Oye, a propósito,
es otro fin de semana el que nos aguarda, el fin de semana previo al de las elecciones del próximo 19, la segunda vuelta, y por lo tanto es el último fin de semana que podemos hablar de temas que realmente interesan, porque de aquí en adelante ya la contingencia nos va a tragar. Me encuentro con Matías Rivas aquí en el estudio de Radio Duna para dar comienzo a Terapia Chilensis de fin de semana. Bienvenido al programa, Matías, un gusto estar contigo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor, un gusto como siempre. Y como tú dices, ojalá no nos trague tanto la contingencia, que está muy, muy quemante y feroz.
Tú notas que está muy radicalizado el asunto, ¿no?
Mira, no tengo tantas opiniones sobre la radicalidad como sobre lo latera que se pone la gente cuando habla muy convencida a otras personas que también están convencidas. Entonces se producen esos llamados diálogos de sordos, pero esta vez como de gansos, porque son como gansos graznando.
Claro. Porque el ambiente podría estar un poco más polarizado, puesto que las elecciones entre o Boric o Kast. Pero los candidatos, curiosamente, no están polarizados. Todo lo contrario.
Porque están buena persona.
Claro, los candidatos se han corrido al centro y están. Se han puesto como ovejas.
Conversables.
Sí.
Pero antes de entrar en materia, te debo confesar que en un par de restaurantes he visto escenas, digámoslo. Y por eso me refiero a escenas de discusión política. Hijos, padres, es una que se repite.
Yo mucho. Recuerdo haber visto, Matías, yo creo que tú no nacías todavía, para el año 70, yo vi una pelea en el segundo comedor, en el del fondo del Chesanry, que era un comedor enorme, grande, y volaban sillas. Volaban sillas.
Bueno, yo creo que estamos cerquita, ¿eh?
No, yo creo que, ya no ponen cenicero.
No.
Pero a lo más volarán.
Separa a la gente como enojada. Eso es lo que yo he visto. Ya. Separa el papá enojado contra los hijos.
Oye, quiero comentar una película que entró hace algunos días a la plataforma de Netflix. Se titula El poder del perro. Es una película que está basada en una novela de Thomas Savage, y es una realización de Jane Campion. Jane Campion es una realizadora neozelandesa que, tiene una obra robusta, una obra importante. Ganó en algún momento la Palma de Oro en el Festival de Cannes por la película El Piano. Y este es un western probablemente no tanto en sus tensiones dramáticas cuanto en el paisaje. Se ambienta en el estado de Montana, en una comunidad muy pequeña, pero curiosamente no está filmada en Montana, sino que está filmada, entiendo, en Australia o en Nueva Zelanda, en uno de esos dos. Creo que es Nueva Zelanda. Y el paisaje es muy imponente, es muy solitario además, y esto es la historia de dos hermanos que conviven en un rancho enorme, enorme, gigantesco. Son muy adinerados, los dos son muy power, los padres son unos ricos que no viven en el rancho, sino viven en una ciudad próxima. Y ellos están encargados de administrar esta finca y la han administrado desde que salieron de la adolescencia. Y el problema se genera cuando estos hermanos, que son muy pegados y que incluso comparten una misma cama.
Ah, ya.
O sea, sí. una misma habitación.
Teniendo una casa grande.
Sí, muy grande. El mayor... El menor conoce y entra en relación con la viuda de un restaurante, que maneja un restaurante próximo y se enamora de ella y la lleva a vivir con él a la casa. O sea, contrae matrimonio incluso. Y el hermano resiste el golpe, no frontalmente, nunca queda claro qué es lo que le molesta, pero establece una pésima relación con esta niña, que a su vez viene con un hijo que en la película pasa, es un chico delicado, fino, para la gente que habita ese rancho, lo encuentran un poco afeminado, un poco, no es el macho que debiera ser. La película es una reflexión, en el fondo, sobre la masculinidad. El western tiene esa dimensión, el western siempre...
Un género de eso.
Sí, pues un género de eso, digamos.
La amistad.
Y en ese sentido, si bien este no es un western canónico, sin duda que es un western. Y es una película que partiendo de la base de los códigos del western, se intenta más bien después en lo que podría ser un melodrama medio gótico, oye, medio oscuro, de motivaciones medias enfermas, medias patológicas. Lo más interesante es la composición del personaje protagónico que encarna el actor Benedict Cumberbatch. Cumberbatch es un actor que hemos visto en muchas películas del sello Marvel, es un actor que trabajó en El Topo, yo lo recuerdo, que trabajó también en Puente de Espías de Spielberg. Es un actor británico cuando lo vean ustedes, cuando vean la película, lo van a asociar a 1000 películas que lo han visto, y que es de esos actores británicos que parecía condenado siempre a papeles de carácter, a roles de reparto, llamémoslo así. Aquí hace un protagónico y hace una actuación muy, muy notable, muy notable. Su hermano lo complementa muy bien el actor J.C. Plemons, que también hemos visto muchísimas veces, lo hemos visto en, no sé, lo vimos hace poquito en una película que se llamaba Pienso en el final de Charlie Kaufman. Es una película que no llegó al cine, pero sí la vimos en Netflix. Pero trabajó en El Irlandés, trabajó en The Master, trabajó en Puente de Espías, etcétera. Y es un actor que de larga trayectoria en series de televisión como Breaking Bad, como Fargo, como Black Mirror. O sea, un tipo muy acreditado. Y el papel de la niña, una mujer atormentada, una mujer que se complica mucho con la frialdad con que la recibe Benedict Cumberbatch, ella es Kirsten Dunst, una gran actriz. Y esta es una película que a mí me convenció, me gustó. Probablemente no es perfecta, pero la película sí tiene tensión moral mucha.
La mujer esta que desordena, llamémoslo así, la historia, ¿es medio histérica? O sea, genera...
No, más bien es una mujer con poco poder de resistencia y que termina huyendo, digamos, al alcoholismo. Al alcoholismo. Ella es la mamá de este chico, sí. Y el personaje de Cumberland...
¿La golpea o no?
Utiliza un poco al chico. Lo utiliza...
Ya, o sea, tiene subterráneo la película, ¿no?
Sí, no sabemos si porque lo atrae el chico o porque quiere vengarse contra esta mujer que se introdujo en la casa sin que a él le preguntaran nada, digamos. Y el otro hermano es el que se casó con la viuda, digamos, y con la mamá del chico. Es un tipo, a ver, muy obsequioso, calmado, pero que no se hace cargo de los temas de fondo que circulan en este grupo familiar.
O sea, en el fondo una película sobre hombres, sobre los hermanos.
Sí, sobre los hermanos y sobre la masculinidad.
Y el chico también articula ahí, ¿no?
Sí, el chico también articula ahí. El chico es menos inocente, menos frágil de lo que indica su apariencia. Porque aparentemente es un chico muy frágil y muy vulnerable. Y no es tan frágil y no es tan vulnerable.
Oye, la directora, yo he visto algunas películas de ella. Me acuerdo, bueno, por cierto, del piano.
Claro.
Siempre le gusta el doble.
A él.
Y llamémoslo así, las casas mares, de dos pisos.
Y los mares de fondo.
Sí, mar de fondo.
Mar de fondo.
O sea, a mí me costó, debo reconocer, con el piano, ver ahí ese mar de fondo me parecía demasiado tenue, digámoslo así, o raro. Claro. Pero una mujer con, digámoslo así, con una identidad cinematográfica, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente. No. Y está filmada como los dioses. Como los dioses. Curiosamente, es la primera película que ella hace después de 12 años de abstinencia.
Alguna vez leí una entrevista y me pareció una mujer de carácter, porque sí. También escoge novelas particulares. No entendí yo por lo que leí que consideraba el cine como una especie de desafío, una cosa así. O sea, no hacía películas para la industria.
Sí, y no hace películas para quedar bien, digamos. No.
Claro.
No. Hace películas porque quiere. A ver, porque quiere mover las agujas en algún sentido. Y eso, vaya que se agradece. Pues, ¿no?
Eso es de artista, ¿no?
Sí, vaya que se agradece. Oye, está esa película que, como digo, se llama El Poder del Perro y está en Netflix. Y ahora quiero hablar de una película que está entrando a salas. A salas independientes de cine, porque va a estar en Netflix en 2 semanas más, y que es una comedia que se titula No mires arriba, No mires arriba, de Adam McKay, un director que viene del ámbito de la comedia norteamericana, viene del grupo que en algún momento estuvo asociado a Saturday Night Live. Vimos uno de sus últimos trabajos fue uno que se llamaba Vice, que era un retrato bastante, bastante crudo del vicepresidente norteamericano, el vicepresidente de Trump.
De Trump.
Un retrato duro. No era particularmente gracioso, era de tintas muy recargadas. A mí no me gustó mucho, pero era una película que se sostenía en sus pies, por decirlo así. Yo no he visto No mires arriba, pero dicen que es una de las comedias más exitosas de esta temporada. Así viene rotulada y así viene precedida por esa calificación por la crítica internacional. Tiene un tremendo reparto. Trabaja Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Kate Blanchett. Esto es una historia de una científica que descubre que hay un planeta que está girando en torno del sistema solar y que en algún momento va a chocar con la Tierra, o sea, no en algún momento, en 6 meses más, digamos. Y y se pone en campaña, digamos, para alertar tanto al sistema mediático como al sistema político de la catástrofe que se avecina. Y esa es, de eso es la película, digamos, ¿no?
El desate, o sea, posterior a eso, ¿no?
Claro. No, pues anterior a...
El desastre que produce esa noticia, digamos.
Exactamente. Entonces, es como la procesan los medios de comunicación y cómo la procesa el sistema político con una frivolidad y que el mundo va derechamente a la catástrofe. Y sobre eso, sobre un tema serio, sobre un tema trágico, sobre un tema horroroso, digamos, se hace esta comedia que desde luego es negra, que tiene y que no deja muy bien parado ni al sistema político ni al sistema mediático.
¿Será familiar o no?
Sí, sí.
Ya. Eso nos da un tono ya, ¿no?
Exacto, exacto. Y esta película, como digo, va a estar 2 semanas en salas como... El Cinearte Normandí y el Cinearte de Viña del Mar, y me parece que también hay otras salas, que durante estas 2 semanas va a ser posible ver la película presencialmente. Terminadas esas 2 semanas, probablemente esas exhibiciones van a continuar, pero la película va a ser estrenada en Netflix. El sistema es tal cual se hizo con Roma. Roma también... fue una película que primero vimos en salas independientes, que después estrenó Netflix digital.
Digamos. Un nuevo agenciamiento.
Un nuevo agenciamiento. Esto se hace, yo creo, para los efectos del Oscar.
Claro.
Se hace para eso. Quiero recomendar que se metan a la página de Arcadia, porque Arcadia va a sacar o está sacando una tarjeta de gift card. Que por 12.000 pesos tú le puedes regalar 6 películas de los estrenos de Arcadia durante este año, le puedes regalar a un amigo. Y está bastante bien, digamos, o sea, 6 películas por 12.000 pesos es súper barato.
A mí me regalaron unos paquetes por un plaño movie.
¿Ya?
Y me hizo muy feliz.
Te hizo feliz.
Sí, y me hizo además meterme a la plataforma. O claro. Sea, no creo que haya una mejor manera de convencer a alguien,
claro,
que le regaláis unas cuantas
películas. Bueno, en Movie estaba, como tú dijiste, nuestro amigo Chabrol.
Chabrol.
Claro, y gracias por El Chocolate, que es una película del año... de comienzo del 2000. Claro, del 2000.
Sí.
Que es una película ácida, una película antiburguesa. Sí. Que ese es el sello de Chabrol, probablemente.
Y con que aquí no tiene tanto, pero con erotismo también, ¿no?
Claro. Aquí no lo tiene tanto.
No, pero sí. Habitualmente en sus otras películas... Sí, porque Movie está dando una cosa como de la nueva ola, ¿o no?
Sí.
Porque está Romer.
Sí.
Entonces, yo pensé que venía Chabrol, no tengo ni la ilusión.
Que venía más de Chabrol.
Que venía más, pero sí. Solo está...
Pero película. Yo creo que puede haber más de una película suya.
Se encuentra en YouTube, se suele encontrar La Bestia...
Que la bestia muera.
Que la bestia muera, debe morir. Sí.
Oye, el concepto que tienen... A ver... El factor antiburgués en Chabrol es un concepto porque... A ver, el concepto que tienen también la burguesía francesa no es la misma burguesía de otros países.
Es que no es lo mismo, yo he tratado de explicarlo muchas veces haciendo clases de literatura, porque la cantidad de escritores franceses que odian a la burguesía, sin ir más lejos, se cumplen ahora un aniversario de Flaubert, claro. Y era su gran odio la burguesía, porque claro, para ellos la burguesía... Claro.
¿Y cómo te pintan esa burguesía?
Sí.
A ver, que es una pintura, es perfecta.
Bueno, una especie de además burguesía llena de reglas, llena de... El que dirán funciona mucho.
Claro.
Yo creo que produce odio porque, como diría Baudelaire y toda esta gente, es muy hipócrita también. O sea, es una forma de civilización muy deseable, por una
increíble
parte.
Increíble que esa clase social haya hecho la Revolución Francesa, ¿no?
Increíble.
Increíble.
O sea,
increíble que, a ver, que esos burgueses que pinta Balzac, ¿no?
Sí.
Monsieur Grandet, digamos.
Claro.
ese haya sido revolucionario, raro.
Bueno, y los boticarios, estos personajes,
claro,
de
los boticarios, los notarios.
Notarios. Es que deben haber estado medio hasta la tusa también, ¿eh? O sea, en el fondo lo que llevó a esa situación y bueno, y lo que vino después.
Bueno, es muy heredero de esa idea de burguesía Chabrol. Es muy, muy.
Y las ganas que yo creo que tienen los directores o los artistas que tienen esa idea de la burguesía es un poquito de admiración y de odio, ¿no?
Claro.
Es deseo.
Tal cual.
Oye, antes de comentarte un par de libros que leí un magnífico texto de Pauline Kael el fin de semana.
Ah,
o sea, el fin de semana, sí, el fin de semana. Miedo a las películas se llama. Es un ensayo de ella, agarré un fragmento y lo posteé en mi Instagram, pero me impactó mucho porque habla de Hitchcock y de la experiencia que tuvo con Psicosis. Pasa un ensayo largo, un recorrido bien impresionante, pero rescaté algunas frases. Entonces tú dices, no es casual que los directores que sienten apetito por el placer y la complejidad de hacer películas suelan ser atacados por la prensa. Es probable que sus películas sacudan a los espectadores y no muy educadamente. Estos directores no pueden resistirse a subvertir las viejas formas que son cómodas para la audiencia y considerando el infierno de acuerdos y negocios y cantidad infinita de cosas que pueden salir mal durante una producción, un director preocupado por el ritmo y la textura de su imaginería seguramente termine convirtiendo en una mezcla de pomposo, aburrido, maestro de la estrategia, vendedor de arte usado, maníaco y mesías. En síntesis, un gran artista. Bueno, aparte del humor, ella cuenta una cosa que me llama la atención, dice en esta crónica, que ella nota que la violencia es el gran tabú de la época. Estamos hablando de Taxi Driver, de esos
años. Claro, años 70.
Años 70. La violencia, los miedos. Pero dice, viene otro, que en ese momento no era tabú, el sexo. O sea, ella
vislumbra.
Y vislumbra que cuando el sexo se empieza a transformar en un tabú y reemplaza el miedo, las cosas se van a poner mucho más fome. Y mucho más, van a apagarse mucho más candelabros alrededor de la escena, digámoslo así, porque el deseo mueve muchas más agujas que la violencia, finalmente, o que... Y, bueno, debo decirte que más allá de las conclusiones, porque es bien digresiva, Pauline Kael, es espectacular. La posteé, y fíjate que abajo, mucha gente, por favor, publíquenla.
Así es.
Sí, o sea, te lo quería comentar porque es una de las grandes críticas de cine. Hay gente que me decía, oye, ¿y quién es? Encontré una foto espectacular, una señora de mucho carácter.
Y tiene una prosa increíble.
Increíble, pasa un tema a otro, fluye.
De vital, de jugada.
Jugada, fluida, sin ningún tipo de, llamémoslo así, de miedo, de poner su persona y poner a la vez, no sé.
Oye, me acordaste a raíz de los escritores, perdón, de los realizadores que disfrutan, que tienen su oficio conectado con su erótica, digamos, la erótica de filmar, la erótica de introducirle tensión a una imagen, la erótica de hacer películas de ritmo ralentizado, de ritmo completamente acelerado, en fin, en ese manejo se me vino a la cabeza la figura de Spielberg, que es lo contrario de eso, probablemente.
Claro.
Siendo un buen director.
Totalmente.
Totalmente, un muy buen director. Y es un director del cual ayer entró una nueva realización suya, que es Amor sin Barrera, el remake. Y es un remake, yo no la he visto, ha sido bien tratada por la crítica internacional. Yo no sé si era necesario hacer un remake de esa película.
Me cuesta imaginármelo, te lo confieso.
Sí, a mí también, digamos.
Capaz que hay gente que lo necesita, nosotros...
Probablemente cada generación necesita renovar sus votos, digamos, en esa mitología de Romeo y Julieta, en esa... Probablemente. Y yo creo que lo debe haber hecho bien, no debe dar vergüenza, pero quiero reivindicar la versión original, digamos, de Robert Wise y Leonard Bernstein, que fue maravillosa.
O sea, fue estupenda, uno de los grandes
estupenda,
hits.
Con Natalie Wood, Richard Weimer y George Charkiri.
Hay una onda con los musicales, ¿no?
Sí.
O sea, cada cierto tiempo aparece alguien que se mete en ese tema.
Sí.
Y yo creo que porque descubrieron un público ahí que le gusta cantar. Tú me has comentado muchas películas que si no son musicales, la música tiene un papel cada vez más protagónico.
Bueno, dicen que una de las grandes contribuciones de Norteamérica a Occidente, la comedia musical.
La comedia musical. Hoy yo estuve leyendo un libro muy, muy apasionante de una autobiografía, se llama Autobiografía, de una mujer llamada Celia Paul. Celia Paul, que no te pierdas, no es ninguna desconocida, está publicado esto por Cha Editora, y ella es una de las grandes pintoras inglesas. Celia Paul no solo fue pintora, sino que fue modelo de pintores.
Yeah.
Fue pareja durante algo así como una década de Lucian Freud, el gran...
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Entonces, este autorretrato que hace ella, que está integrado por texto y algunas imágenes, es un recorrido por su obra y por su vida, pero temáticamente, o sea, la mamá... por un lado le da un capítulo completo, hay otro capítulo que narra, no sé, temas del oficio, pero a mí me pareció particularmente interesante esta mujer, primero que nada que se ve sometida o que tiene esta relación con Lucian Freud, un tipo que es considerado una especie de genio, que posa para ella, para él, y que luego, amante del sujeto, logra pintar también, convertirse en una pintora, despegarse y tener fama. O sea, a ver, lo que le costó, digámoslo así, convertirse en una mujer...
En República Independiente.
En República Independiente fue increíble. Podríamos decir que las dificultades para ser mujer y todas esas cosas que, llamémoslo así, también pensantes. Pero en este caso pasa de musa a modelo, a amante, a pintora.
Bien notable.
Es bien notable el recorrido. Y es muy, muy interesante su reflexión en torno a lo que significa posar. Porque ella considera que posar es un arte. Un arte equivalente al arte que está haciendo el pintor. Y que la modelo, en la pose, o el modelo, arman una pareja con el pintor. Cuando se está llevando a cabo la obra. Entonces, dice, el modelaje no es una experiencia pasiva. Se piensa como pintora y modelo.
Ah, qué bueno.
Esta autobiografía, ella en el fondo, de repente te habla como modelo, de repente te habla como mamá, de repente te habla como pintora. Está muy bien escrita, con una prosa maravillosa, clara. El retrato que hace de Lucian Freud es espectacular. Está Francis Bacon también circulando por ahí. Y ya vemos lo así, la idea del rigor en el arte. Estos son como el contrario de los payasos, o sea, esta gente
de los
que se toma muy en serio.
Y del todo vale.
Del todo vale. Esta gente que se toma muy en serio, que cree mucho en la técnica, que hay algo sádico en las relaciones que tienen de posesividad, ya sea por el lado de ella hacia Freud o luego cuando pinta a otras personas también, es más que, llamémoslo así, que utilizar un modelo, es casi robar una... No sé, una huella vital. Pero sobre todo, Héctor, quiero recomendarlo por la prosa, porque está tan bien escrita y constituye...
Oye, ¿es un libro luminoso? No,
200 páginas, de las cuales deben haber 20 páginas con su cuadro.
Ya.
Tampoco un libro que tú miras, digamos. Es un libro donde aparecen cuadros para que tú tengas una idea de la diferencia entre ella y Lucian Freud y otros pintores de la época. También hace reflexiones sobre la pintura, pero no da la lata, en el sentido que lo puede leer alguien no interesado necesariamente o que no sepa puntualmente, y va a sorprenderse, porque es una mujer llena de reflexiones y no solo eso, sino que cuenta cosas. narra.
De acuerdo.
Una narración entretenida.
Repite el título.
Se llama Autorretrato, Celia Paul.
Celia Paul.
Ella nació en la India y es inglesa.
Ya.
Está publicado por una editorial que se llama Chai Editora, que se encuentra, o sea, en librería se encuentra.
Ya.
Aprovecho de decir que estamos, este fin de semana, van a haber una especial para las librerías, el gobierno y las librerías y una serie de instituciones se han puesto de acuerdo para, ojalá, visitemos la librería antes de, y nos aprovisionemos antes de entrar
a la fiebre, al túnel navideño.
Al túnel navideño y al túnel de elecciones.
Yeah.
Entonces quería hacer mención de este evento que está organizado y que se produce este fin de semana.
Este fin de semana.
Sí, que son las librerías alternativas, no son apoyadas, digámoslo así.
Qué bien, qué bien.
Ese es mi...
Espléndido, pues, Matías, espléndido, como siempre.
Nos quedan cosas para el próximo programa, pese a lo que pese, digámoslo así.
Sí, nos queda, y vamos a hablar del libro, aunque nos escuchen cuatro gatos.
Sí.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Yo tengo que recordar que estamos en la mejor época de Santiago. Es cierto que los calores son cada vez más severos, pero todavía la ciudad sigue siendo muy vivible, aun cuando el tráfico nos tiene un poquito abrumados.
Sí.
Un poquito abrumados, pero...
Está rica la ciudad y pocos casos.
En fin de semana la ciudad se vuelve bastante más bancable, sobre todo si uno se dedica a caminarla, a andar a pie, digamos.
Y ha cambiado mucho, perdona que te diga, en estos dos años. ¿O será que uno la ve distinto? No sé, pero yo también doy vuelta y me ando fijando las cornisas y ando como...
Ya.
Veo que se cae en casa.
Claro. Te recomiendo no ir al centro.
Si fui ya. Salí con el alma en un hilo.
Ya. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias, Matías. Y muy buenas noches.
Que descansen. Buenas noches.